Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla, por un lado, a una serie de actividades que inició el Museo Moderno con una programación que las engloba titulada Arte es Teatro, así como el año anterior se dedicaron a los vínculos entre arte y educación. Y bueno, el museo inauguró la temporada 2025 con obras de Bárbara Bianca Lavog, artista emblemática del under de los 80 y los 90 en el café del museo. También inauguró la muestra Autorretrato de Dalila Pusovio, en la que la obra que da nombre a la muestra es una ilustración en la que Pusovio usa su cara para hacer un Photoshop con la imagen del cuerpo de Verushka, aquella modelo perfecta del blow-up de Antonioni, que fue un emblema estético de los 60. El museo presentó su programación de muestras principales en torno al teatro bajo el título Arte es Teatro, explorando en ellas la relación entre las artes visuales y el teatro. Y entre los convocados, además de Dalila Pusovio, que acaba de inaugurar, están Nacha Guevara y Jorge Miño. Jorge Miño está inaugurando en estos días. Se pondrá en valor a figuras clave del teatro de vanguardia y artistas contemporáneos, desdibujando las fronteras entre teatro, música, performance y arte. El diseño del programa ha estado a cargo de la directora del Moderno, de Victoria Norton, y de Alejandro Tantanian, curador de teatro del museo, y además hay otros curadores invitados, entre los cuales está Rodrigo Barcos y Andrés Galina. El programa abarca 11 escenarios experimentales desde el Ditela al Paracultural, y este abre el 27 de mayo, e incluirá obras de artistas como Griselda Gambaro, Nacha Guevara, Cristina Vanegas, Renata Yuyen, Alejandro Curopatua. Como verán, grandes figuras del teatro y de la cultura, del arte. Y uno de los ejes serán las innovaciones teatrales del Ditela, que podemos decir que fue el gran centro, el último gran centro de por donde pasó el arte, la innovación, el arte en todas sus formas, que fue el Instituto Ditela en los célebres años 60. Otro de los puntos destacados será la obra de Víctor García, un artista escénico argentino que trascendió las fronteras nacionales. En agosto estará Máquina Teatro, el periférico de objetos, que comprende el periodo entre 1990 y 2009, curada por Tantanian y otros. Y en septiembre habrá una expo individual dedicada a Nacha Guevara. El ciclo, El Borde del Abismo, con curaduría de Tantanian, incluye 4 propuestas. En él, las artes visuales, y acá lo estáis citando, leen el teatro desde el borde de sí mismas, y el teatro desde el borde de sí mismo lee las artes visuales. Cierro la cita. De esta manera se busca o se crea un espacio de libertad para ensayar cosas que no te arriesgarías probablemente en otro contexto, dice el dramaturgo. Este ciclo tuvo 3 ediciones anteriores y empezó con una atractiva propuesta de José Guerrero, que tomaba todo el inmenso salón y que el espectador escucha con auriculares. Por esas ediciones anteriores pasaron creadores de las artes escénicas y de las artes visuales, como Rubén Schumacher, Santiago Loza, Liliana Porter, Mariano Tenconi Blanco y otros. En esta oportunidad han sido convocados otros artistas, como la artista visual Valeria Conte McDonnell, el dramaturgo y director Ignacio Bartolomé y otros más con vasta trayectoria, fuera de las formas más tradicionales. Cada uno de los creadores convocados viene desplegando un lenguaje singular y propio, y tienen la voluntad de asomarse desde el borde de la propia disciplina para mirar la ajena. Hasta el 4 de mayo, cada fin de semana estará destinado a la performance de cada uno de los artistas invitados. Además, cada uno de ellos se desplegarán en la sala del segundo subsuelo del Moderno, en el corazón de San Telmo. En cuanto a la muestra de autorretrato, a la cual aludí al comienzo de esta editorial, es una retrospectiva de 6 décadas del artista Dalila Pussobio, y destaca la manera en que ella entiende la identidad como performance o construcción teatral. Se despliegan pinturas, esculturas, vestuarios y se recrea una habitación que evoca la vivienda del artista con su pareja de entonces, de aquella época, que fue Charles Kirru. Su pieza icónica es el colorido calzado con plataformas que ella definió, y acá entre comillas, como una plataforma donde te plantás que te cambia la perspectiva, dice ella. Bueno, así que tienen mucho por mirar en el Moderno. Ahora me sumerjo en una visión más federal con la que vamos a empezar a trabajar, como siempre lo hemos hecho en nuestro programa. Y en este hemos invitado a la Agencia Córdoba Cultura, que despliega una intensa actividad en esa provincia, en esa Córdoba la docta, que no deja de serlo. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, del ciclo Grandes Valores del Tango, una propuesta que celebra la riqueza lírica y el legado de los autores fundamentales del género. Muy meritorio esto, porque no es habitual en las provincias que se trabaje la temática del tango. Abrió el 16 de abril en el Teatro Real con un homenaje a Cátulo Castillo, que fue un prolífico autor de origen muy humilde, creador de tangos inmortales como La Última Kurda, María o Tinta Roja. Fue mucho más que un letrista. Su trayectoria abarcó la poesía, la dirección orquestal, el periodismo y la dirigencia gremial. Y a la vez era hijo del reconocido autor José González Castillo. Se disfrutó en esta apertura de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, en el comienzo de un ciclo que se extenderá todo el año, un miércoles de cada mes. Incluirá a grandes nombres de la poesía tanguera como Pascual y José María Contursi, Alfredo Lepera, Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo, también a Homero Espósito, a Eladia Blázquez, Enrique Cadícamo, Celedonio Flores y Horacio Ferrer. La iniciativa busca destacar las letras del tango desde sus orígenes en los barrios populares. Yo diría, los más antiguos, el origen del tango está en los barrios de la orilla, hasta consolidarse como una de las grandes expresiones de la literatura argentina. Las narrativas iniciales centradas en personajes pintorescos. Luego pasan a indagar las emociones humanas y el entorno social. Se celebra así la memoria y la vigencia de los poetas que moldearon la identidad del tango. Pero bueno, me pareció también que era interesante, ya vamos a escuchar los proyectos y los programas de Raúl Sancica, titular de la Agencia Córdoba Cultura, pero las actividades que se desarrolló Córdoba Cultura en Semana Santa. Hubo una misa criolla en el Parque del Château con el coro juvenil de la Escuela de Niños Cantores Domenico Cipolli, que fue un jesuita que trajo la música barroca a las misiones. Un concierto nocturno en la iglesia de San Francisco. Un vía crucis con antorchas al Cristo del Cerro. Hubo un certamen de karaoke cuartetero en el Museo del Cuarteto. Y eventos musicales en varias ciudades del sur de la provincia. Además, la participación de 10 artistas visuales con sus intervenciones en distintos puntos de Villa General Belgrano, con la música y el baile folclórico de la región. En Tras la Sierra se ejecutó la misa criolla junto al coro de Villa Cura Brochero. En Cine Arte Córdoba hubo una proyección en el marco de 100 años de presencia institucional de la comunidad armenia en Córdoba y 110 años del genocidio armenio, titulado Armenia Viva, 102 años de cine, que el 16 de abril evocó el nacimiento del cine nacional armenio. También otra convocatoria fue la del Salón de Artes Visuales 2025, la convocatoria al Segundo Encuentro Regional de Teatro del Sur también existe 2025, dirigida a grupos y talleres teatrales del sur de la provincia, para promover el teatro como experiencia colectiva y comunitaria. Como verán, un programa que agota todas las ramas y los sectores de la actividad artística y cultural. Bueno, estimados oyentes, después de este paseo por esa provincia hermosa y por las innovaciones del Museo Moderno, hacemos una pausa y recibo a mis invitados.
Thank you.
Argentina en su Cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de empezar mi recorrida federal de este año con el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Salsica. Bienvenido, Raúl, a mi programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, Magdalena. Muchas gracias por ser parte de nuestro proyecto, de nuestro proyecto federal, como bien lo dijiste al principio. Y bueno, nosotros intentamos federalizar toda nuestra provincia, pero fundamentalmente contactarnos también con la región y con las otras provincias a través de todos los programas que venimos desarrollando de la Agencia Córdoba Cultura, que pertenece al gobierno
sí,
de Córdoba.
Me impresionó toda la diversidad de tus programas cuando me puse a indagar, o sea que no debes parar. Bueno, Córdoba tiene con qué.
Córdoba, como ya hemos hablado otras veces, por suerte el cordobés es muy exigente y al ser muy exigente también
claro.
Lo es culturalmente y artísticamente. Entonces nos debemos que todas las programaciones que trabajamos tanto el sector público con el sector privado y el sector independiente y también el académico, ¿no? Porque tenemos una universidad muy fuerte, la Universidad Nacional
claro,
de Córdoba.
Claro, empezando, bueno, la primera universidad del país estuvo ahí.
Exacto.
Y eso, ¿sabes qué? A partir de ahí, todo eso rinde frutos.
Y eso nos ha marcado fuego a los cordobeses.
¿No es cierto? Claro, por
sí.
Supuesto.
Sí.
Bueno, contanos, yo les conté en el editorial a nuestros oyentes de algunos de los programas de la provincia, básicamente el de los letristas del tango, que me encantó, porque no es habitual que en las provincias se tome la temática del tango, entonces se considera como que es un fenómeno más porteño, por decirlo
sí,
de
más
alguna
portuario,
manera.
Sí.
Exacto. Y después toda la programación de Semana Santa, que me encantó todo lo que estuviste haciendo, aunque prácticamente miré los títulos, leí los títulos. Contanos.
Bueno, con referencia al tango, bueno, Córdoba es muy ácida y muy propensa al tango. Y de hecho, dicen que en una época estuvo Gardel por acá, pasó la guitarra de Gardel por uno de los barrios más populares, emblemáticos de Córdoba, hoy llamado Barrio Güemes.
¿Ah, sí?
Sí, y aquí en la peatonal de Córdoba hay una placa que dice por acá cantó Gardel. Entonces,
Mirá.
Hay toda una referencia, no portuaria, digamos, de la presencia de Gardel y todo lo que derramó en ese momento para el tango, ¿no? La guitarra y el canto del tango aquí en Córdoba. Pero hay toda una línea que sigue, ahí es muy fuerte el tango. De hecho, la provincia tiene una orquesta provincial de tango, una orquesta pública, y que funciona no solo en el Teatro del Libertador, sino que van por todos los lugares. Este fin de semana de Semana Santa estuvo en el interior provincial, en una de las localidades, estuvo en De Anfunes, y realmente
Ah,
fue un
sí.
éxito increíble. Y eso, bueno, un poco para adentrarnos en lo que fue Semana Santa, ¿no? Hemos diseñado una propuesta, primero en todas las iglesias, en las estancias jesuíticas, con los
Ay, mis
distintos.
estancias jesuíticas amadas.
Sí, que este año están cumpliendo 25 años de la declaratoria por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, toda la manzana jesuítica y las estancias jesuíticas.
Vos sabés que, no sé, porque vos sos mucho más joven, pero que yo coordiné esa presentación ante UNESCO.
Sí, sí,
sí. Sí, me las conozco cada piedra.
Bien,
y
bien.
Tras la Sierra, que nunca llegaba, de la Sota, que entonces era gobernador,
sí.
Me montó en un avión chiquito de la gobernación y fuimos a conocer Tras la Sierra. No me olvido.
Bueno, eso es maravilloso. Y ahí seguramente viste la estancia de la Candelaria y
por
que
supuesto.
Hace poco por lo del se celebró el Día de la Virgen de Candelaria y con presupuesto que destinó el gobernador Martín Yardora se ha puesto en valor, se cambiaron las cuestiones eléctricas, tiene
Ah,
internet,
qué
así que
bien.
también estamos desarrollando actividades artísticas y residencias. Vamos a comenzar a hacer en los lugares, en las habitaciones que tiene disponible, para que artistas no solo de Córdoba, Argentina, sino de otra parte del mundo, podamos hacer residencias e intercambio. Y ahí tenés que crear realmente un lugar
Qué
maravilloso,
bueno, los
inspirado
felicito
por los
porque.
jesuitas, inspirado por los lugareños, y bueno,
Claro.
un gran lugar,
No,
digamos,
el
de la
legado
creación.
jesuítico en Córdoba es, empezando por la manzana de la compañía en la ciudad,
Sí.
que bueno, Pero todo, porque realmente, y el hecho de hacer residencias me parece una buenísima política, porque así fomentás el intercambio.
Esa es la idea, el intercambio, y siempre nosotros decimos una provincia mediterránea, que no tenemos esa salida al mar, nos rebuscamos justamente con todas estas propuestas, que volvemos a lo mismo, ¿no? Que la universidad nos permitió que todas las corrientes migratorias quedaran en su momento afianzadas aquí en Córdoba y que fundamentalmente con una mirada hacia afuera de las fronteras de Córdoba. Eso nos da
Sí.
una mirada cultural también distinta. Que también se trabaja turísticamente, o sea, aparte de tener los hermosos lugares que tiene, los recursos naturales que tiene Córdoba, tiene una riqueza cultural muy grande y en esa forma estamos trabajando. Por eso esto que te comentaba, de poder hacer un diseño en todas las iglesias en Semana Santa, que dialoguen con otros ritmos musicales, los cuerpos artísticos que
Eso
estuvieron.
me pareció genial, que no hicieran arte sacro, sino que llevaste, inundaste de otras
Sí.
músicas las iglesias, ¿no?
Sí, y realmente con una muy buena acogida del público, muchos turistas que estuvieron, hicimos la misa criolla al aire libre en la zona del Chateau Carrera, donde tenemos este museo tan hermoso, Antonio Seguí, lo hicimos afuera con el coro Domingo Cipoli de acá, de los chicos de Domingo Cipoli, con un hermoso ensamble de cuerda y lo interpretaba Nahuel Penisi. Entonces,
Ah.
ese diálogo, para no decir ese choque, sino ese diálogo de distintas músicas, de distintos músicos, hizo que esa misa criolla realmente te hacía, y en el lugar ese te hacía
Sí,
elevar.
ay, qué maravilla,
Y
y al aire libre la misa
sí.
criolla.
Y vos viste que encima no, nos ayudó el tiempo porque no llovió, pero en ese momento empezó a chispear. Y no hay cosa más
Sí.
linda cuando parece que te regocija el alma, cuando empiezas a. Mira, lo pienso y me emociono porque era caer esa pequeña llovizna, sentir el Ave María, sentir la parte de la misa. O sea,
¡Ay,
realmente
qué
fue un momento
hermoso!
mágico, maravilloso y espiritual. Bueno, eso.
Absolutamente.
Y eso se fue sumando a la otra propuesta en los teatros, la Feria de Artesanía de Córdoba, que ya lleva 42
Bueno, también
años.
ustedes tienen teatros importantes, ¿eh?
Sí, hubo un estreno que se va a seguir sobre la vida de Juan Bautista Busto, que fue el primer gobernador de Córdoba, caudillo de
Sí.
Córdoba, que le interpreta la comedia infanto-juvenil de la provincia, que está en el Teatro Real, va a continuar las funciones ahí. Y realmente muy interesante porque también es mostrar la vida de ese primer gobernador que puso a la educación por encima de todo. Aquí en Córdoba se ve mucho esa idea sobre la educación pública provincial, más la primera constitución de Córdoba, y que eso se dé a conocer también más allá de la vida del caudillo, de la vida del militar,
Te
sino que se
digo,
conozca.
me parece fantástico porque es un gobernador, Bustos, yo lo recuerdo del paleolítico, de cuando estudiaba, como lo estudié como caudillo, pero la
Claro.
verdad que se sabe poco de
Sí.
Bustos a nivel nacional. Y todos los
Sí.
caudillos contribuyeron, unos más, otros menos, a construir esta nación que somos.
Y aparte ellos eran parte del ideal o del ideario que tenían conjuntamente con Estanislao López de Santa Fe o
Claro.
con Pancho Ramírez de Entre Ríos de la federalización, ¿no? Esta cuota
Exacto.
pendiente que todavía está en nuestra nación. Se construyó una nación y todavía queda pendiente el federalismo realmente. Entonces, bueno, es
Sí,
un poco
es
poner en valor
cierto.
todos estos sentimientos, todas estas ideas que pugnaron y formaron nuestra nación.
Sí, siempre fue un contrapunto, ¿no?
Totalmente.
Lamentablemente, porque yo que soy porteña, creo que tenemos un país maravilloso
Sí.
con culturas diversas y climas diversos y paisajes diversos. Y bueno, fue esa cosa, la cultura porteña es maravillosa,
Sí.
pero vivió siempre mirando afuera,
Sí.
¿no?
Pero bueno,
Pero
lo vamos
bueno,
a
ustedes
lograr.
hacen mucho, mucho
Sí.
para que la cultura esté bien viva.
Y un poco eso que te decía también, cuando hablamos de federalismo, también lo hablamos a nivel provincial. Justamente el gobernador, el comienzo de la sesión legislativa de este año, lo hizo en la localidad de Anfune, por primera vez fue fuera de Córdoba capital, pero con un objetivo también de profundizar, y hay todo un plan estratégico del norte cordobés, un norte cordobés que recién vos dijiste que lo pudiste recorrer también en forma aérea, Entonces nosotros ahí tenemos, aparte de tener el Camino de los Pintores, que comienza en la Casa Museo de Fader, que está en Loza Corral, allá en Ischilín, tenemos el Camino del Folclore, y eso lo vamos a lanzar en el Teatro Real este sábado, con la presencia del gobernador, que
Qué
involucra
bien.
a varios
Claro,
intendentes.
ustedes tienen una figura importantísima como Fader, entre otros.
Claro. Y
Y el
acá en
que
este
vive en
folclore.
Córdoba, el que vive en Córdoba es Alonso.
Claro, Alonso vive en un quillo. En
En un quillo.
un quillo, que yo no sé si te comenté, nosotros tenemos un museo rodante que va a las distintas localidades de nuestra provincia, que es un colectivo adaptado, climatizado para llevar
Ah,
obras,
no.
y realmente es para que tengan acceso todo a conocer parte del patrimonio de Córdoba. Y Carlos Alonso, que se prendió en la idea, al cual estamos eternamente agradecidos, donó 16 de sus obras, muestras obras
Qué
con su firma.
increíble persona y artista que es. Es de esos artistas en los que el arte, pero la condición personal privilegiada se sintetizan, ¿eh? Carlos
Sí.
Alonso, mirá que tiene muchísimos años.
Sí, y realmente comprometido, ese amor por Córdoba, obviamente amor por el arte, su compromiso social, humanitario, y bueno, donó estas obras que están recorriendo toda la provincia. Así que es un honor, un orgullo ser parte de este proyecto que es el Museo Rodante, que llega a los lugares, se acercan toda la familia, se trabaja con las escuelas, para 1 o 2 días, depende de los lugares, y realmente se produce un contacto directo con la obra del artista, ¿no? Y hay un
Ah,
video también.
eso a los chicos les debe fascinar.
Sí. Y en los festivales que pasaron en el verano, lo tuvimos también en la puerta, decíamos nosotros, con el motor en marcha, pasaba por los grandes festivales para mostrar un poco qué es lo que estamos haciendo en Córdoba, y realmente era de gran suceso para los turistas, los visitantes, cómo estábamos trabajando más allá de los festivales, de la parte de musical, de entretenimiento, con la
Tienen
cultura
varios
de Córdoba.
festivales, ¿no es cierto?
Y Córdoba tiene en el año más de 500 festivales, es la provincia que más festivales tiene. Es parte de
Bueno,
la industria cultural creativa, derrama muchísimo trabajo, muchísimo empleo, y cada uno tiene su característica, desde el Cosquín Folclore, Cosquín Rock, a los festivales que tenemos siempre decimos, porque existe el del Zapallo, el de la Gallina Hervida, el
qué
de.
fantástico.
Sí, cada
Bueno,
uno se
Raúl,
reinventa para
mira, se
eso.
me están acabando los minutos, pero la verdad
Sí.
que nos hiciste un paneo con una capacidad de síntesis admirable, porque me imagino que podrás hablar dormido de todos estos temas. Vamos a
Sí.
volver a encontrarnos más promediando mitad de año. Te agradezco muchísimo tu presencia en mi programa y te felicito, te
Bueno, mu
felicito.
muchísimas gracias. Y aprovecho una cosa cortita para invitarlos a
Sí.
todos, que ya en la Feria del Libro está el stand de la Casa de Córdoba. Vayan a ver lo
Ah,
que es
claro.
fenomenal, que está en la Editorial Independiente de Córdoba, de la Universidad. Y el 5 de mayo es el Día de Córdoba, que van a estar narradoras cordobesas, entre ellas María Teresa Andrueto. Pero los
Ay,
invito
María
para eso.
Teresa Andrueto, que es
Para
una genia.
que puedan participar y acompañarnos. Así que,
Bueno,
paso el chivo. Te
nos
agradezco
estaremos
mucho, María
viendo
Elena. Dale.
entonces.
Muchísimas gracias.
Dale.
las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tal como les comenté en mi editorial, en relación con el proyecto que está llevando adelante, un proyecto de gran envergadura, el Museo Moderno de nuestra ciudad de Buenos Aires, tengo el enorme gusto de entrevistar, de recibir en mi programa a Alejandro Tantanián, que es dramaturgo, director teatral y que es el curador de teatro del museo, de este proyecto del que les hablé en mi editorial. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, a vos, a todos los presentes. Todo bien, por suerte.
Bueno, Alejandro, me pareció sumamente atractivo todo este proyecto. Ya estaba enterada porque siempre me mandan las invitaciones y las gacetillas del museo, y quería preguntarte cómo se gestó, porque sé que este tiene que ver con, o sea, está conducido por Victoria Norton y por ti, y contanos.
Claro, bueno, el año pasado el museo tuvo, digamos, una línea que fue Arte es Educación, que sí, fue un programa anual dedicada al vínculo entre la educación y el arte, ¿no? Artes visuales.
Sí, me acuerdo
y
perfecto.
Y la idea fue que este año se trabajase con el teatro como el eje. Entonces, como yo vengo trabajando ya en el museo hace unos años, proponiendo este ciclo que ahora está en funcionamiento, que es El Borde de Sí Mismo, que es un ciclo de performance que intentan vincular las artes visuales con las artes teatrales, Victoria me invitó a que pensásemos juntos algunas exposiciones que serían parte de la programación de este año, que, como dice el título, vincule el arte teatral con las artes visuales. Y bueno, y ahí empezamos a pensar en algunas opciones. Y ahí se fueron armando un poco las muestras del año, ¿no? Hay la que ahora a fines de mayo va a entrar la más importante, sería que es la muestra histórica, que es la muestra que se llama Esto es Teatro, que son 11 escenas que toman, digamos, distintos momentos de la producción teatral en la Argentina, de la década del 60 a la década del 90, con un foco fuerte.
Ay, me pareció
en el
excelente,
y otro
me
foco
pareció
fuerte
excelente
en el paracultural.
No, además, ¿sabes qué? Yo creo que el teatro nos apasiona a los argentinos. Y sí, vincularlo con el arte, que no todo el mundo se acerca al arte, es una manera también de, a través del teatro, acercar al público y al público joven al arte.
Sí, totalmente. O sea, es interesante. De hecho, como vos decís, el teatro es un hecho, es un producto, por llamarlo de alguna forma, de consumo más masivo en la Argentina, y Buenos Aires específicamente es una ciudad de una enorme tradición teatral y de un alto consumo teatral, público muy ávido. Entonces,
impresionante.
Todo ese público al museo, a que circule en el museo y se encuentre con cosas que por ahí no está acostumbrado a ver, siempre está bueno poder invitar, ¿no?, gentes de otras, que tienen otros gustos, a que pueda amplificar, claro, y abrir un poco su horizonte y encontrar otras cosas.
Así es. Así que ahora ya me parece que están arrancando un par de obras en este momento, ¿no? Porque estuve revisando los emails y vi que inauguran en estos días, ¿no?
Sí, ahora hay una exposición el martes de Jorge Miño, que tuvo que posponerse.
Ahí está,
por el duelo nacional.
De Jorge Miño.
Sí, exactamente. Y también está sigue ya el ciclo El Borde de Sí Mismo, que son cuatro, sí, obras distintas a razón de una por semana. Estamos ahora en la tercera semana, que es este fin de semana, que hacen funciones de la obra de Agostina Luz López. que se hace el viernes, el sábado y el domingo, que también invitamos a quienes quieran ir para que lo puedan ver. Y ya después, sobre fin de mayo, como te decía, arranca la muestra Esto es Teatro, sobre el Litere del Paracultural. Y más adelante habrá una muestra monográfica sobre Nacha Guevara y una muestra monográfica también sobre el periférico de objetos, perdón, que fue un grupo paradigmático de los 80 y los 90 en la escena teatral
argentina. Te digo que cuando vi la programación del año, digo, esto fue como un viaje en el tiempo en algunos casos, ¿no?
Sí.
¿No es cierto?
Sí. Además, bueno, en realidad es eso también, un poco, digamos, permitir una cierta historización o poner en valor determinados grupos y estéticas de los últimos años en el teatro argentino. Uno de los problemas quizás de nuestra ciudad y de nuestro país es la falta de memoria, en realidad, y hay muy poca gente, que es algo global, no solamente creo que sea en la Argentina, ¿no? Entonces siempre es bueno poder revisar el pasado, aunque sea un pasado reciente, para poder mirar un poco esa producción y pensar un poco también la producción del presente a la luz de esa producción del pasado. Así que estamos muy contentos. Va a ser un año muy fuerte en términos de programación. Ya lo está haciendo, de hecho ya inauguró la muestra de Dalila Pusovio, hay una muestra de dibujos hermosas de La Vogue. Así que se viene un año muy, muy, muy próspero y muy, muy lindo para visitar el museo muchas veces en el año.
Claro, es una buena manera de invitar a un público que no siempre a lo mejor visita los museos, a acercarse al museo a través del teatro, ¿no? A través de un espectáculo.
Claro, porque bueno, en realidad va a haber espectáculos también. Hay un ciclo que se llama Exhibiciones en Cartel, que es una suerte de juego entre el teatro y las artes visuales, que va a convocar a artistas como Rafael Sprechel, Burlas, Piel de Lava, Maricel Álvarez, Analía Couceiro, Cristina Vegas, que van a estar presentando performances a lo largo del año.
Son casi clásicos, digamos.
Sí, bueno, la idea también es darle, bueno, también hay clásicos gente de lo, más joven.
Clásicos de lo contemporáneo, quiero decir.
¿Perdón?
Clásicos dentro de lo contemporáneo.
Ah, sí, bueno, sí, bueno, son referentes de la escena teatral argentina.
Referentes,
¿no? O sea,
exacto, un tipo como Sprechel, por ejemplo.
Sí, exacto. Así que bueno, hay una cantidad de artistas que están comprometidos, digamos, que van a estar presentes en este año en el museo, y eso nos parece increíble. Así que estamos muy contentos también, porque la convocatoria a los artistas también ha sido en algún punto muy sencilla, porque nadie, todos están como muy... Es algo muy poco común, ¿no? Que en general el teatro visite los museos.
Absolutamente.
Entonces, bueno, todo eso fue recibido de muy buena manera.
Claro, porque los artistas siempre quieren trabajar y actuar y producir.
Sí, además también viste que hay una idea que, bueno, el museo en algún punto pone en perspectiva algunas cosas, y estar adentro de la exhibición de un museo pone ya tu obra en otro lugar, ¿no?
Totalmente, sí.
Uh-huh. Entonces, bueno, ya entra como en otra dimensión, ¿no? De hecho, no sé, Nacha Guevara está feliz con su muestra, que va a ser una muestra que va a recorrer toda su trayectoria.
Ella que es un ser que no para realmente, porque...
Sí, además es una persona sí que empezó a trabajar allá por los 70, que fue una figura importantísima del Ditela, y que siguió construyendo vanguardia desde entonces hasta hoy, ¿no?
Sí, lo que vi además, acabas de nombrar Ditela, hay hay un rescate en este momento, y en particular en este proyecto, de todo lo que hizo y generó hacia adelante el Ditela, ¿no es cierto?
Es que en el Ditela, en el imaginario y en el plano de lo real también, fue te podría decir, el último espacio de profunda experimentación y libertad creativa respecto de, inclusive de cierta transversalidad en las artes, porque ahí convivían arquitectos, músicos, pintores, directores, escenógrafos, actores, cantantes. Entonces, esa variedad, esa fuerza del contagio, en todo caso, de la disciplina del otro.
Era
la
una sinergia, había una sinergia entre la gente, o sea, la mayor parte de los artistas, de los productores de cultura, de los creadores que uno conoce hoy maduros o que ya partieron, pasaron por el DITELA.
Exacto. Sí. Entonces, también hay algo ahí también que nosotros también intentamos, por ejemplo, en el ciclo El Borde de Sí Mismo, es un espacio de prueba y error, que es un poco lo que llevaba adelante el CEA, que es el Centro de Expresiones Audiovisuales, que dirigía Roberto Villanueva, que tenía como lema esa idea de poder equivocarse, ¿no? De un espacio para el error, para la experimentación, y de ahí salen las cosas más poderosas, ¿no? O sea, cuando uno puede apartarse de lo que viene haciendo o que no deja o deja de repetir para poder aventurarse en otros terrenos, y bueno, y ahí surgen expresiones novedosas.
Absolutamente. Y decime, Alejandro, vos nombraste El Borde de Sí Mismo. ¿Por qué le pusieron este título?
Sí, ese nombre surge de una conferencia que, perdón que por ahí estamos medio porque yo escucho como un delay, pero bueno, nada, escucho mi voz como un poco más tarde de lo que hablo. ¿Sí? Por ahí me estoy pegando con vos, no lo sé.
Yo sí. Te escucho perfecto, sin delay.
Perfecto, genial. Te decía que el nombre del ciclo nace de una conferencia que dio Paul Celan, que fue un poeta rumano que vivió en Alemania, que en su conferencia, cuando gana el premio Büchner, habla del borde de sí mismo, que tiene que ver con la idea de asomarse al borde de la propia disciplina para mirar otra disciplina, o acercarse al borde de su propia mismidad para ver el otro, o para ver al otro. Entonces, esta idea me pareció
bueno,
muy atractiva.
No sabía que Paul Celan era el que había planteado esto.
En una de sus conferencias, en la conferencia de... sería el discurso, no una conferencia. El discurso que dio cuando recibió el premio Büchner, habló de esto. Y fue muy hermoso eso, porque de alguna forma construye digamos, la idea del ciclo es ese, o sea que los artistas, invitamos a artistas de las artes visuales y artistas de las artes teatrales, y la invitación es un poco asomarse al borde de tu propia disciplina para mirarla del otro. Entonces es que el artista teatral se asoma en las artes visuales, y el artista de las artes visuales se asoma a las artes teatrales. Y esa suerte de sinergia, esa suerte de contagio, esa suerte de transversalidad permite, como te decía antes, otro tipo de expresiones. Así que un poco el ciclo invita a que los artistas salgan de su, como se llama comúnmente, zona de confort, para poder aventurarse en terrenos más inhóspitos, en terrenos menos conocidos.
Bueno, los artistas en general no son personas o personajes que estén muy habituados a vivir en la zona de confort. No sé qué pensás vos, Alejandro.
No, tener un espacio, la idea es que tengan un espacio, que haya un dinero para un proyecto, o sea, que exista una posibilidad de tener algo remunerado frente a una situación en donde hoy por hoy todo tiene que ser rentable, ¿no? Estamos en ese horrible momento de la humanidad. Entonces es muy difícil encontrar espacios de experimentación. Bueno, por eso.
Lo que pasa es que, digamos...
Sí, estoy seguro que coincidís.
Sí, el destino o la vida de los artistas en la Argentina no es fácil.
No.
Y somos, al mismo tiempo, un país muy cultural.
Sí, sí, pero también tenemos esa suerte de matar a lo que más queremos, ¿no? Siempre es así. desde los ídolos populares, o sea, y sí, o sea, si pensás en el destino de Maradona, sí, ¿no? Te hablo de la cosa, sí, más popular y más enorme a la cosa por ahí no tan popular, como no sé, inclusive, no sé, nuestros, entre comillas, héroes, ¿no? San Martín murió en el exilio, ¿no? O sea, hay un montón.
No, sí,
es
exacto,
un país complicado.
Exacto.
Es un país complicado, es un país complicado, es un país.
Sí, 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 no
que
somos.
Parece ser que.
No. No somos amables con los propios. Bueno, hoy vos estás hablando.
No, no somos amables con la gente que se destaca, es, ¿no? Pareciéramos ser un país de mediocres.
Exactamente,
mediocre, ¿no?
Que, exactamente.
Sí, sí, sí.
Que los que
sí,
a la vez, sí, los que nos olvidamos que los que se destacan nos representan. Pensemos que.
Sí, bueno, pero nos representan cuando se mueren, no sé, Favalor se muere, ¿no?
Sí,
tuvo que suicidarse,
claro,
o sea, son cosas.
Pero, por ejemplo, hoy estaban en uno
hay muchos
de los
ejemplos.
tantos claro, en uno de los tantos comentarios que escuché. Por este tema de que el Papa no volvió a la Argentina como Papa, bueno,
sí,
hablaban de San Martín y de él, fue porque las grietas nuestras los han
exacto,
dejado afuera.
Exacto, exacto, sí, sí,
bueno,
no, no, bueno, es un
Alejandro,
poco también lo que pasa con...
Sí, sí.
No, 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 decime,
decir?
Decime. No, no, digo, es un poco también lo que pasa con, digamos, con sí, sí, bueno, con la política, con, o sea, con la gente mayor también, ¿no? Con los jubilados, o sea,
totalmente.
Un país en donde es un país que tiene que, en lugar de respetar a la gente mayor que dio todo por su país, se lo hambrea, sí, y se lo apalea, ¿no? Eso es muy difícil. Entonces,
lamentablemente,
¿qué se espera también?
Es así.
Y bueno, sí, y bueno. Sí, pero debería
bueno, Alejandro,
dejarme, sí,
quiero que felicitarte, pero
gracias,
muy calurosamente
gracias,
por este proyecto, a vos, a Victoria.
Muchas gracias.
Y desearles, ya me daré una vuelta por allí en alguno de los,
claro, te
de
esperamos,
las performances y
sí,
que todo siga tan bien como ha empezado.
Ojalá así sea. Y sí, además, bueno, decir también que sin la apertura y la capacidad de trabajo de Victoria Norton y de todo el equipo del Moderno, esto no sería posible. Así que también el agradecimiento
sé,
y el.
Lo
el,
sé.
No,
un abrazo
es un
fuerte,
equipo
Alejandro,
extraordinario.
Cariños.
Otro para ti. Hasta luego y gracias.
Chao, gracias.
Por el espacio. Chau, chau.
Estimados oyentes, en este cierre donde increíblemente me quedan unos pocos minutos, quiero comentarles un par de cosas. Una, que el día 23 de abril, que es el día de San Jorge, el santo que vence al dragón, que es el patrono de Cataluña, ese día se recuerda el día del libro y del idioma. ¿Y por qué? Porque se cree que en esa fecha murieron Shakespeare y Cervantes, que fueron prácticamente contemporáneos, pero que no se conocieron, obviamente. Es muy importante esta fecha y fue declarada por UNESCO, Día Internacional del Libro y del Idioma, porque ha pedido de la Unión Internacional de Editores, que comprende a todo el mundo. Se aprobó esta moción en el año 1995, donde anualmente UNESCO hace declaratorias y tiene sus reuniones internacionales. En Barcelona, que es la capital de Cataluña, la patria de San Jorge, o allí las Ramblas en este día están repletas de libros y de rosas rojas, que es la flor que identifica a Cataluña. Por otra parte, no puedo dejar de aludir en el cierre de mi programa a la muerte del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, a quien tuve la felicidad de conocer. Yo me eduqué en una universidad jesuita y él era rector del Colegio Máximo de San Miguel, donde estudian los jesuitas, y que realmente es un orgullo para los argentinos haber tenido un papa argentino en el sillón de San Pedro, pero sobre todo un papa de la calidad humana, de la inteligencia estratégica, de la capacidad para inculturar, para entender a cada pueblo, para fomentar el diálogo interreligioso, como se recuerdan pocos, en la historia. Estamos en una semana llena de evocaciones y de espiritualidad, porque el Papa Francisco, que tomó justamente su nombre del modelo de la pobreza encarnado en San Francisco de Asís, bueno, ese Papa se preocupó por llevar no solo la verdad del cristianismo, sino por fomentar la cultura de paz entre los pueblos, de acercarse a pueblos que están a veces muy alejados del mapa geopolítico que cultivamos en los países, que cultivan los países centrales. Y en este momento ha dejado un modelo que nos enorgullece y que ojalá guíe a aquellos que van a, en el próximo cónclave, elegir al nuevo Papa. ¿Por qué? Porque más allá de la fe que profese cada uno, creo que lo importante es que el Papa no solo es un modelo de espiritualidad, o debiera serlo, sino que es una figura política que está en contacto con los grandes mandatarios de todo el mundo. Y prueba de ello es que va a haber delegaciones de 170 países en su sepelio. Así que yo quería terminar este programa para que todos nos sintamos orgullosos de este Papa que nos hizo conocer y nos hizo más conocidos en el mundo, seguramente. Sobre todo porque los argentinos, yo siempre digo que no tenemos la costumbre de sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestros próceres, de nuestros paisajes, de nuestras figuras. Bueno, aquí tenemos un buen motivo para sentirnos orgullosos. Estimados oyentes, con esta reflexión me despido de ustedes. Les deseo una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.